Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, finalmente confirmaron la captura, como habíamos dicho ya, de este general colombiano. El general colombiano está detenido, las FARC finalmente lo reconocen. Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, sigue con su mano fuerte, en este caso suspendidas las negociaciones de paz en La Habana. Pero hay mucho más que se ha venido desarrollando en relación a este caso.
Claro que sí. Lo primero que salta la atención es, bueno, que las FARC han vuelto a decir en La Habana, el lugar donde se han producido las dos conferencias de prensa, han dicho que este general colombiano ha sido capturado, no ha sido secuestrado, como el mundo occidental le llama. Según ellos, ha sido capturado. Es una guerra. Lo dijeron así con estas palabras, y que en razón, ¿no?, de que se trata de un personal militar enemigo que se mueve en ejercicio de sus funciones, bueno, pues ha sido capturado. Y esto yo creo que es grave desde este punto de vista, ¿no? El cuanto a conceptos es sumamente grave. Uno lo ve como una captura en una guerra y el mundo lo ve como un secuestro de este grupo narcotraficante de la armado que es la FARC. Tenemos nuevamente con nosotros en línea telefónica desde Bogotá, Arturo Wallace. Arturo Wallace, como todos conocen, corresponsal de la BBC Mundo, un hombre muy informado sobre la situación de Colombia.
¿Qué tal, Arturo? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Un placer.
Bueno, yo creo que inicialmente la pregunta que se hace todo el mundo, ¿dónde y en qué parte de Colombia está en estos momentos el señor secuestrado? ¿Qué información tienes tú allá en Colombia? ¿Qué se sabe?
Bueno, él está en algún lugar del departamento de Chocó, un departamento ubicado al noroeste, en el noroeste colombiano, bastante inaccesible, un departamento selvático en el cual ahorita hay casi 2.000 efectivos del ejército colombiano en labores de búsqueda y rescate del general Alzate. Es una zona con una fuerte presencia de la FARC, también de la otra guerrilla colombiana, del Ejército de Liberación Nacional, ELN, una zona en la que también hay una fuerte presencia de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, conocidas aquí en Colombia como BACRIM, una zona bastante compleja y uno de los departamentos más pobres de Colombia.
Le pregunto, Arturo Wallace, realmente, o sea, ¿qué hacía un general? O sea, estamos hablando de una persona de un el máximo rango que puede tener un militar dentro de Colombia, el general Alzate. ¿Qué hacía prácticamente solo, con un solo acompañante? Dicen que era un guardaespaldas, un acompañante, no está claro, junto con otras pocas personas, pero la pregunta es solo. O sea, cualquier persona que piense, bueno, que él tiene que saber que eso es un lugar sumamente peligroso, usted lo acaba de explicar ahora en su respuesta anterior. ¿Cómo explicar que este hombre estaba solo allí?
Bueno, esa es una de las preguntas que se están haciendo todos los colombianos y parece que es una pregunta que todavía se están haciendo las mismas autoridades y la comandancia militar. El presidente Santos incluso fue una de las primeras cosas que exigió cuando se confirmó la captura del general Alzate. Pidió explicaciones precisamente por esa ruptura de los protocolos de seguridad. No hay respuesta hasta el momento. La FARC no se quisieron pronunciar sobre el caso. Dijeron que eso le correspondía contestarlo a las autoridades del gobierno colombiano. Lo que hay son muchas especulaciones y especulaciones que dan una idea, digamos, de las muchas susceptibilidades que rodean el proceso. Hay gente que piensa que podía ser parte de una estrategia impulsada desde alguna parte del estamento militar precisamente para crear una condición que permitiera, que obligara a romper las pláticas, que las pusiera en crisis, incluso obligara a terminarlas definitivamente. El ejército no está contento con esas especulaciones, se han filtrado algunas otras explicaciones posibles, como que él estuviera desarrollando labor de inteligencia, era la especialidad del general Alzate antes de asumir la comandancia de la Fuerza de Tarea Titán. Otros hablan de sus esfuerzos por conectar de una forma diferente con las poblaciones de la zona, pero como digo, es toda especulación por el momento.
Claro. Muy bien, Arturo, voy a leer brevemente la declaración o parte de lo que dijo la FARC, y expresaron lo siguiente, que respetarán la integridad física de Alzate, aunque eso sí, dicen hasta donde lo permita la ira estatal. En otras palabras, le han pasado la pelota al Ejército Nacional, pudiera ser esto, ¿no? La responsabilidad ahora la tienen los del Ejército, que están tratando de localizarlo, dar con su paradero.
En cierta forma, sobre todo, yo creo que es una advertencia acerca de las consecuencias que podría tener las labores de búsqueda y rescate que efectuando el Ejército, ¿no? Como decía, hay casi 2.000 efectivos en este momento. Y claro, y por eso es una de las razones por las cuales mucha gente en Colombia les pide a la FARC que se apresuren a intentar liberar si quieren efectivamente demostrar su voluntad de paz, porque entre más tarden, la posibilidad, digamos, de un choque, de un enfrentamiento entre los guerrilleros que lo tienen en su poder y las tropas del Ejército que están buscándolo, pero seguramente intentarán liberarlo o podrían intentar liberarlo, aumentan. Y eso sería obviamente fatal para el proceso de paz y en ese contexto llegar a pasar algo grave, algo si quedara la vida del general y sus acompañantes en riesgo, ¿no?
Dice que más si se tiene en cuenta la responsabilidad que ocupa el general en el Ejército Nacional como cabeza de una fuerza de tarea conjunta, estructura diseñada por los mandos militares del Pentágono para la guerra frontal contra el pueblo de Colombia y su insurgencia armada. Son grandes las cuentas pendientes del general Alzate con la justicia popular. Este es otro punto determinante en esto, ¿eh?
Sí, es una de las cosas que obviamente hizo que se levantaran muchas cejas aquí en Colombia, ¿no? Si no recuerdo mal, esa frase termina con ellos diciendo todo eso deberá ser sopesado cuidadosamente antes de tomar una decisión. Uh-huh. Claro, al mismo tiempo en ese comunicado terminan diciendo de que un comunicado que además hay que explicar fue emitido por el bloque Iván Ríos, que es la estructura guerrillera que capturó al general, digamos, al final terminan diciendo, sin embargo, que están supeditadas sus decisiones y que harán lo que ordenen las máximas autoridades del grupo guerrillero, en este caso el secretariado. De hecho, ayer pues hablábamos un poco acerca de las dudas de la unidad de mando de la FARC, de hasta qué punto había cohesión dentro de las decisiones. Bueno, ellos, por lo menos en el papel, en este momento están diciendo que van a seguir las indicaciones que tomen las máximas autoridades de toda la organización, pero obviamente la prueba va a estar efectivamente en la práctica, ¿no? La velocidad con la que todo esto se resuelve y la forma en cómo procedan esas discusiones.
Nosotros los cubanos tenemos una frase que es la papa caliente. Yo creo que el bloque Iván Ríos lo que ha hecho es pasarle la papa caliente a la dirección de la FARC, y en esa frase que usted mencionaba, que dice, no está de más, así dijeron textualmente, no está de más advertir que estamos subordinados a las decisiones que adopten las instancias superiores de la FARC-EP. Así lo dijeron, y claro, después hablaron de garantizan la vida hasta donde no los permita la ira estatal. Así dijeron también textualmente. De todas maneras, creo que la papa caliente está ahora en manos de la dirección de la FARC. Ya el bloque Iván Ríos dijo, lo que ustedes digan, nosotros lo vamos a hacer. Entonces, se supone que si hay intención de terminar con estas negociaciones de paz de La Habana, pues a este general y a las otras dos personas se libere en cuestión de horas. Le pregunto Wallace, sí, vaya, eso es lo que realmente se cae de la mata, ¿no?
Sí, aunque probablemente cuestión de horas sea demasiado optimista, ¿no? Después de leer el comunicado en La Habana, los negociadores, a través de Pablo Catatumbo, uno de los máximos comandantes de la FARC, dijeron que ellos estaban dispuestos también a buscar una solución expedita y sensata a este tema, pero advirtieron de que podía tomar algo de tiempo, ¿no? Hay obviamente razones logísticas, en cierta manera, de hecho, los mismos delegados de la FARC no habían podido en horas de la mañana confirmar que efectivamente ellos tenían una unidad guerrillera, tenían en su poder el general, precisamente por problemas de comunicación con el territorio, con el terreno, y problemas de comunicación que se habían visto agravados precisamente por la gigantesca operación militar que está en progreso. Ellos mismos dijeron que obviamente había para tomar la decisión, habría que establecer coordinaciones con el gobierno colombiano, había también que obviamente que involucrar al secretariado que estaba en algún lugar de las montañas de Colombia. Probablemente una liberación con garantías requiera de algo más que horas, pero ciertamente el tiempo corre y entre más tarde en la FARC en dar esta muestra de paz que le ha demandado el presidente Santos, que le están demandando los colombianos, esta muestra de voluntad de paz, pues sí, más complicada va a ser la cosa y más va a sufrir el proceso y el nivel de apoyo entre los colombianos, ¿no? Un nivel de apoyo que todavía yo creo es mayoritario, cerca del 55% de la gente, según las últimas encuestas aquí, cree en una salida negociada, aunque no son particularmente optimistas. Claro. Pero claro, ese apoyo se va perdiendo en la medida en que las FARC toman o realizan acciones que la mayor parte de la población colombiana no comprende o no comprende.
Claro que sí. Muy bien, bueno, Rubén Darío Alzate tiene 55 años, 31 años de servicio militar, comandante de Fuerza de Tarea Titán del grupo formado por 2.500 elementos del Ejército y la Marina, cuya misión es combatir a rebeldes y narcotraficantes en zonas selváticas y remotas. Alzate es uno de los militares más condecorados de Colombia, graduado de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos y de la Escuela del Estado de Kansas. Anteriormente supervisó la unidad antisecuestros de las Fuerzas Armadas colombianas.
Sí, señor Arturo Wallace, muchísimas gracias. Sé que usted está sumamente ocupado con su tiempo, con la BBC Mundo, tiene que escribir, y las noticias son rápidas y ha hecho una parte para estar con nosotros. Muchísimas gracias.
Un gusto y a la orden siempre.
Gracias.
Como nos regresamos con otro tema en un minuto.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, pues José Luis Ramos y Amado Gil.
Pasamos de inmediato para analizar un poco cómo sigue la guerra contra el islamismo radical, el terrorismo, este grupo terrorista allá en Irak. Y nadie mejor que para acompañarnos ahora que el profesor Emilio Viano, profesor de la Universidad American, también analista internacional. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
Muy bien, la pregunta, yo diría desde comienzo, más allá de la decapitación de este otro caso de decapitación de un ciudadano norteamericano, más otros ciudadanos iraquíes, la pregunta es si la lucha que se está llevando a cabo contra el Estado Islámico está dando resultados, profesor Viano.
Bueno, en este momento no se puede claramente aún decir si está teniendo éxito o no. Claramente hay diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista americano, particularmente militar, se está diciendo que sí, los bombardeos de las fuerzas aéreas norteamericanas y de otros miembros de la coalición están impactando ISIS y están, digamos, obligando a ISIS a no progresar tan rápido o mismo a perder territorio que puede ser reconquistado, digamos, por el ejército iraquí. Pero si uno escucha la propaganda del otro lado, de ISIS, ellos mantienen que no es así, que claro, hay pérdidas, que hay encuentros para ellos desastrosos, pero que pueden continuar y mantener, digamos, el territorio que han conquistado. Así que claramente aún no sabemos. Razonablemente, tantos bombardeos impactan, causan naturalmente daños enormes a ISIS y a sus instalaciones militares. El problema es esto, que tenemos que tener cuidado de no hacer tan daño a las comunidades para que en realidad den la bienvenida a nuestra intervención, que no sea, digamos, una intervención tan pesada que al final muchos civiles van a morrer y que muchas ciudades van a ser prácticamente destruidas completamente. Así que es una situación donde aún no hay un vencedor. Claro. Hay una contienda que continúa.
Claro, lo ha dicho el gobierno de Estados Unidos, que esta campaña contra el terrorismo, ¿no?, el Estado Islámico, tanto en Irak como en Siria, se va a extender durante varios años. Pero mi pregunta, profesor, ¿durante todo este tiempo seguirá teniendo el apoyo que va teniendo hasta ahora?
Bueno, claramente dicen que será una campaña bastante larga, que no será fácil de reconquistar estos territorios y de recomponer, digamos, estos estados dentro de sus fronteras con un sistema político que pueda funcionar, que pueda ser confiable. Claramente eso indica que ellos se dan cuenta de la gravedad de la situación y de la novedad de ISIS. ISIS es mucho más que Al-Qaeda, ISIS es mucho más que cualquier otro grupo de terroristas que hemos encontrado antes, porque están muy bien organizados, equipados, financiados, y que verdaderamente tienen la voluntad de combate. Para ellos el combate, la muerte, no son un temor. No tienen temor de entrar en una confrontación con fuerzas a veces aún superiores a ellos, y para ellos la muerte parece sea casi un premio para entrar en su propio paraíso. Así que es un grupo muy bien, digamos, organizado, pero también con, digamos, un objetivo, una fuerza casi interior que les da la voluntad de participar y participar hasta el fin. Lo que falta, por ejemplo, en el ejército iraquí, que como sabemos, cuando ISIS empezó a avanzar en el territorio iraquí, no combatió, se fueron de sus bases militares a gran velocidad, dejando detrás, desafortunadamente, muchos equipamientos militares norteamericanos que habían recibido, que ISIS naturalmente aprovechó, y aún a veces mucho dinero en efectivo que ayudó también a ISIS. Así que tenemos una situación a donde vemos que necesitamos dar ánimo al ejército iraquí. Y por eso la solución tiene que ser una solución política. Porque si vamos a las raíces de todo esto, es el hecho de que el gobierno de al-Maliki en Irak no era un gobierno de unidad nacional. Claro. Era un gobierno chiita que aislaba a los suníes y a los kurdos, que mantenía la superioridad chiita, que no compartía las rentas de la venta de petróleo, que ni armaba a los kurdos y a los suníes. Y por eso los suníes al comienzo dieron la bienvenida a ISIS, porque son suníes que supuestamente lo liberaban de esa opresión chiita. Ese es un poco el problema, que tenemos que verdaderamente tener un gobierno de unidad nacional en Irak para que se pueda recomponer lo que se ha ahora descompuesto.
No, pero de todas maneras, usted mencionaba algo, profesor Viano, que llama muchísimo la atención. Usted habla que el ejército iraquí retrocedió con el avance de ISIS. Pero tenemos que recordar cuando Saddam Hussein llegó a Kuwait en la famosa Operación Tormenta del Golfo Pérsico. Cuando llegó el ejército estadounidense, también retrocedió y se rendía el ejército iraquí. Entonces, ¿cómo confiar en este ejército? Yo le pregunto esto, ¿no? ¿Cómo usted decía que había que darle ánimo? ¿Cómo confiar en un ejército que históricamente retrocede? Y entonces también se hace la pregunta, ¿cómo combatir si no está la presencia de Estados Unidos? Que es lo que dice el presidente Obama, que no va a poner un ejército botas allí en el campo.
Bueno, la diferencia, claro, entre la guerra del Golfo por la invasión de Kuwait hoy en día, es que nosotros hemos supuestamente entrenado el gobierno, el ejército iraquí, bueno, durante los últimos 10 años. Así que es un poco, digamos, un problema para nosotros también, que dejamos Irak diciendo hemos entrenado, hemos equipado el ejército iraquí, podemos retornar a casa y ellos van a velar para la seguridad de su propio país. Claramente no fue así. El ejército no estaba listo, no tenían, digamos, la voluntad de combate, no tenían, digamos, el ideal de proteger a su propia patria. Eso es muy difícil, claro, darle a la gente el orgullo y la voluntad de morir para defender su propio suelo. Esto no se puede vender, no se puede improvisar. Es algo que tiene que ser, aceptado e internalizado por los mismos soldados. Y esto faltaba porque era también un ejército en mayoría chiitas, donde los suníes no podían en realidad participar, no podían avanzar, no tenían oficiales, no tenían generales. Así que ellos no daban apoyo al gobierno oficial. Y los chiitas claramente dijeron, ¿por qué deberíamos morir para defender el territorio suní? Así que se fueron del otro lado, digamos, desde su propia frontera interna, diciendo, pertenecemos a esta parte de Irak y a la otra, bueno, no nos interesa mucho. Ese es un poco el problema nuevamente, la fractura entre kurdos, chiitas y suníes, el gobierno precedente de al-Maliki, que no funcionaba bien. Y eso fue, digamos, un error por parte nuestra de permitir que al-Maliki continuara en el poder sin verdaderamente convencerlo que tenía que cambiar. Y lo que pasó también fue que el gobierno de al-Maliki destituyó a casi todos los generales de carrera para imponer generales, digamos, de amigos políticos de al-Maliki, que no sabían nada de guerra, de combate, de asuntos militares. Así que eso también explica por qué el ejército no funcionó. No funcionó porque fue verdaderamente debilitado por la corrupción y por la falta, digamos, de cuidado por parte del gobierno central, que impuso generales y ministros de defensa que no eran verdaderamente de carrera y que sabían muy poco, eran amigos, digamos, de al-Maliki. Eso claramente causó un problema muy serio en un ejército que sí, claramente, históricamente, ya demostró antes que no tenía mucha voluntad de combate.
Claro que sí. Profesor, muchísimas gracias, como siempre. Gracias.
Es un placer. Que le vaya bien.
Gracias.
Profesor Emilio Viano, desde Washington.